cine en la terapia? No nos lo imaginamos.
Buah, la verdad que fíjate que yo junto con Jesús Rivero, que es el otro coautor, ya llevamos tiempo trabajando, dando formaciones en terapia, y es verdad que te das dando cuenta, por un lado, lo que decías al principio de la introducción, al final la salud mental ya no es un tabú, ¿no? Ya es como si me duele la espalda voy al médico, voy a un especialista, pues aquí si tengo un problema emocional voy al psicólogo, y afortunadamente ya hay más apertura y mayor concienciación de que si tengo un problema pues voy. Entonces, durante estos años, tanto Jesús como yo utilizábamos, porque poco a poco vamos conociendo a las personas que vienen a consulta, ¿no? Y nos van diciendo, por ejemplo, pues uno en concreto que le gustaba los Simpsons. Y claro, por ejemplo, para trabajar ciertas conductas o ciertos procesos mentales, es que los Simpsons, no te imaginas, bueno, ya lo sabrás, la capacidad no solo de predecir el futuro, sino la cantidad de temas que tienen para tratar. Y nosotros, de hecho, Jesús y yo, tuvimos que recortar, o sea, fue como un poco sala de montaje, recortamos muchísimas fichas de los Simpsons, ahí se nos quedaron, claro, pero vamos. Claro.
En el libro contáis que una de las escenas que usáis es esta de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino.
Sí. ¡Coño, ha pasado! ¡La puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Tu puta madre! ¡Marín, te lo juro, por Dios! ¡Te has olvidado del puto texto! ¡Has hecho el ridículo delante de toda esa gente!
Es una escena que creo que utilizáis para gente con problemas de adicción y concretamente del alcohol, que es el problema que tiene este personaje, Rick Dalton, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que además trabajamos mucho con la idea de el problema está no solo es el consumo, sino para qué consume. Analizando el personaje de Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, es el consumo por... Lo vemos anteriormente en una escena con Al Pacino en la que le dice que está de capa caída y rompe a llorar. Entonces, tú ahí ya puedes ver esa escena que, bueno, el día de antes no solo se tomó un cóctel, se tomó como 8, ¿no? Entonces ya no se acuerda del texto, y ahí lo vemos que se está castigando, ¿no? Incluso se está amenazando de muerte. Uh-huh. Esto viene muy bien no solo para, como te decía, solo con el consumo, sino también trabajar con el tema de los valores. Rick Dalton quiere ser un gran actor, y muchas veces las personas que tienen un problema también esto ayuda a contrarrestar. Si quieres ser, pues, un buen padre, buen amigo, buen trabajador, o como un buen actor como Rick Dalton, ayuda como espejo. Lo importante que tienen estas secuencias, que son un espejo y son a nivel metafórico, y ayuda mucho más a la persona a que se vaya identificando con aquellos, pues, comportamientos que hace o no hace, ¿no? En este caso ahí lo analizamos cuidadosamente. Esto no es algo que lo pongo a la primera sesión. Claro, trabajamos. Claro, claro. Para ir poco a poco, el primer objetivo es el vínculo, ¿no? Y esto al principio, primero también tengo que conocer si le gusta el cine,
claro, claro,
si le gusta Tarantino, por ejemplo, y ahí vamos viendo, y es una secuencia que utilizo mucho en esa parte de adicción con consumo de alcohol o cualquier otro tipo de adicción, porque como te decía... Sí.
Matías, sí, Matías.
No, que decía que esta escena, que es una escena fantástica, está solo Leonardo DiCaprio en la escena, interpretando a Rick Dalton, y está en la caravana de actor famoso, de ex actor famoso, ¿no? De hecho, de actor ya un poco en retroceso, y es brutal porque destroza toda la caravana, todo el mobiliario, es imposible reírse, seguramente en el momento que es más dramático para el protagonista. Y por cierto, que Érase una vez en Hollywood, todas las escenas son memorables, es decir, es una de estas películas en que recuerdas cada escena que ocurre, porque es un éxito brutal de Tarantino. Pero yo te quería preguntar, en el hecho de que se haga así, de que en vez de contarle tú lo que pueden ser los efectos, los excesos del alcohol, de una adicción, de la propia autovaloración, le enseñes la película, es porque les ayuda a ellos, ayuda al paciente, ayuda a entender lo que no sabe expresar, lo que él no sabía expresar de otra manera.
Eso por un lado, y por otro lado actúa también se trabaja mucho con las defensas, ¿no? Ayuda también a que no minimice ese cambio de perspectiva. Ayuda a verlo desde yo estoy observando a este personaje con este problema, con lo cual esas defensas van a ser mucho más fáciles de romper, por así decirlo, y así de alguna manera es un espacio en el que, bueno, fíjate tú también con preguntas, ¿no? Después del visionado, y esto es importante, nosotros no le mandamos vete a ver esta película o esta secuencia en tu casa, lo trabajamos en la terapia para saber cómo va a reaccionar, para poder, digamos, acompañarle. Y efectivamente es que es brutal, porque además, si te fijas muy bien, esa escena se empieza a recriminar, se empieza a castigar, empieza a decir, no voy a beber más. Y vemos una escena, de lo que dices tú, la gracia, que se coge la petaca y empieza a beber.
Toma,
vale,
ya,
porta
sí,
ahí muy bien
sí,
y se ve.
Sí, sí.
Y la tira por la caravana.
Noelia.
Sí, Fernando, yo te quería preguntar, como eres experto en adicciones, como ha habido una serie muy importante que estuvo en los Emmy todo, que es Yo Adicto, ¿cómo la has percibido y si la has llegado a utilizar o no en terapia?
Se la he visto, o sea, me parece brutal, muy buena. Tengo pendiente además leerme el libro. Y yo no la he utilizado, sé que compañeros míos lo han hecho. Y sí, además para trabajar, o sea, es que desde el primer capítulo, porque se trabaja mucho por los ciclos de la motivación, de las fases en las que se encuentra, ¿no? Y el primer capítulo ya nada más empezar, y todo el recorrido, lo bien interpretado que está por los personajes secundarios. Pero en mi caso no lo he utilizado, pero sí que lo he tenido como en mente, y sé que compañeros míos lo han utilizado.
¿Y te has sentido identificado ahí con Nora Navas, que es un poco la que va acompañando y al protagonista, digamos, con esas subidas y bajadas, ¿no? O sea, es fantástico ese papel, sí.
Y lo hace de maravilla, y se nota que además sí que tengo un amigo en común que conoce a la persona que era asesorado, y sí, o sea, que está muy bien ilustrado en su papel y sus funciones.
En este libro de psicosecuencias hay otro ejemplo que ponéis que creo que es muy útil para situaciones que desgraciadamente no nos son familiares, como el abuso o la violencia de género. Ojalá fueran cada vez menos, pero lo son. Sí. Por ejemplo, ponéis esta escena de Soy Nevenka, de Iziar Bollaín.
Me voy. Vamos a pensar bien qué decimos y me marcho sin más jaleo. Yo no quiero escándalos. Vamos a acabar bien y ya está.
Siéntate, por favor. ¿Tenemos que hablar?
No, es que de verdad no hace falta hablar de nada más.
Sé que he sido un gilipollas. Me he dejado llevar y lamento de verdad haberte hecho pasar por esta situación. Te pido, por favor, que me perdones y que te quedes.
Es que sepa no, la violencia solamente en los silencios. ¿Para qué utilizáis esta escena concretamente? Porque no, a priori no parece muy violenta.
Sí, fíjate, es que luego, tanto los dos, que bien lo interpretan, tanto Mireia como Urko, ambos, y fíjate en esto, ella no solo pone el límite, también utilizamos, porque si os fijáis después, ella puede poner el límite, deja, ¿no? Quiere cortar la relación, pero con esto no basta. Con esto nos encontramos con que después va a haber una serie de mecanismos que va a utilizar él, ¿no? De hostigamiento, utiliza, ¿no? También, bueno, de vejaciones, de control psicológico, delante de todo. Además, el personaje no se corta, ¿no? En decir que es una inepta, que no sabe trabajar, y todo eso lo vemos después. Incluso algo también, además hay otra secuencia que se ve, de que es la victimización secundaria, que es cuando ella decide contar lo que le está pasando a familiares. Los familiares, tú te esperas que le van a apoyar, pero hay como una negación o incluso culpabilizarla, y eso es lo que se llama victimización secundaria. Nos sirve para ponerlo sobre la mesa, porque hay muchos conceptos en los cuales hay que trabajar, hay que ver durante todo el proceso, e incluso también en el agresor, que también lo hace Iziar Bollaín en... mira, esto fue una psicosecuencia que tuvimos que cortar, que era Te doy mis ojos, que lo hace también muy bien en Te doy mis ojos.
Sí.
Os acordáis, ¿no? Pues ahí se ve muy bien el personaje de Luis Tosar, que se ve el ciclo de la violencia, lo de la luna de miel, el arrepentimiento, porque también aquí utilizamos en esta psicosecuencia en el personaje de Urko, después cuando ella, aquí porque pone los límites para cortar con él, pero después ella ya deja, después de todo lo que ha sufrido porque, en el ayuntamiento, decide dejar el cargo, y él se muestra con ese ciclo de violencia de luna de miel, no, me arrepiento, y vemos ahí que es importante ver con la paciente, con personas víctimas, que hay una serie de factores que hay que también que sean conscientes y partícipes. Sobre todo también es una secuencia que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer primero un trabajo previo. Además, esto lo ponemos Jesús y yo en el libro, de cómo utilizarlo, ¿no? Y de recomendaciones. No se puede utilizar. Esto no es una panacea. Hay que saber muy bien en qué momento poder trabajarlo. Hay una cosa que es difícil, la psicoeducación, exacto, y hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto, pero viene muy bien un poco para reflejar todas estas circunstancias que se dan, desafortunadamente. Sí. Además, incluso Urko utiliza una serie de conductas dentro del entorno laboral, que también incluso en formaciones que doy yo en la empresa donde trabajo, en YES, damos formaciones de prevención de protocolo de acoso laboral y sexual en productoras de cine. Incluso estas escenas, estas secuencias del personaje de Urko, cuando empieza a gritar no solo al personaje, no solo a Nevenka, sino incluso a otro tipo de, a otros trabajadores, también lo utilizo mucho, porque claro, tú no, si tú pones en una pantalla una formación, una frase, no grites, no humilles, realmente, bueno, tú lo puedes poner como un decálogo, pero si tú pones una secuencia de una película, yo veo que la gente va, bueno, las personas que están ahí
sí,
van a conectar más.
Lo comprende más rápido. Fernando Samper, sí. Psicólogo especializado en adicciones y coautor del libro Psicosecuencias, 100 recursos de cine y series para trabajar en terapia. Muchas gracias por haber estado esta tarde en La Ventana y mucha suerte con este libro y con todas las terapias.
Muchas gracias, Iñaki, muchas gracias.
Un abrazo. Una serie, por cierto, que estaba llena de buena música era Stranger Things, que está sonando una de sus canciones de fondo y que nos deja a los pies de una publicidad que nos para un momentito la ventana, pero que volvemos enseguida. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. La Ventana. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. La Ventana, con Iñaki de la Torre. Esta que canta es Olivia Newton-John, que falleció hace pocos años de un cáncer de mama metastásico. Es un cáncer que está un poquito más investigado, pero tampoco se crean que es el que más dinero recibe para investigación. Estas cosas las digo porque mañana vuelve el calor en gran parte de España y hemos leído últimamente noticias, por ejemplo, sobre cómo el calor hace variaciones en la menstruación, causa problemas. También el calor, según algún estudio reciente, leíamos que causa también problemas en los fetos, en las embarazadas, en fin. Pero lo alucinante, y ya esto es para rematar, es que estos días ha sido noticia que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe de cómo se deben alimentar las mujeres durante la menopausia. Y se hizo, atención, en base a estudios hechos en hombres. La investigación en salud femenina, claro, o mejor dicho, la falta de investigación en salud femenina es un tema cada vez más relevante por estas cosas que les cuento. Y en nuestra sociedad ya se está empezando a hablar mucho de ello. Por ejemplo, y lo vamos a hablar ahora con ella, se habla entre ginecólogas y ginecólogos. Por ejemplo, Charo Quintana. Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes.
Charo, no sé si me equivoco mucho o es hablar demasiado de oído en esto de que las dolencias femeninas siempre están mucho menos investigadas que las dolencias de los hombres, o que los datos que se utilizan para las dolencias femeninas resulta que vienen de estadísticas de hombres.
Bueno, ambas afirmaciones son ciertas, aunque podríamos hacer algún matiz. Indudablemente vivimos en una sociedad patriarcal que considera a las mujeres ciudadanas de segunda, y esto se expresa en todos los ámbitos de la vida y también se expresa en el ejercicio de la medicina y en la investigación biomédica, claro.
No lo he dicho, pero Charo Quintana es médico adjunta de la sección de obstetricia y ginecología del Hospital Sierra Llana de Torrelavega, que no es poca cosa. Matías, ibas a preguntar algo, creo.
Sí, es que iba a decir que realmente cuando lees esto, hay secciones en la prensa que deberá ser, preferiría no saberlo. Es decir, yo cuando leí que se había empleado para la menopausia estudios científicos basados solo en varones, dices, es que esto, o sea, te da una sensación de vergüenza colectiva, ¿no? Ya en concreto para un ministerio, porque esto desgraciadamente ha ocurrido en un ministerio, que encima mínima, para mí es el mejor ministerio, el ministerio de Agustín Duy, que es el ministerio de consumo, ¿no? Pero yo le quería preguntar una cosa, Charo, que no entiendo. Es decir, se dice que en los estudios biomédicos se centra en hombres, siempre hay hombres, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué dificultad técnica o de elaboración hay para que hubiera más participación de mujeres a la hora de realizar estos tipos de encuestas y de investigaciones?
Bueno, primero un profundo desinterés histórico por ese androcentrismo, por ese sesgo de género, por ese sesgo androcéntrico que tiene la ciencia, que la ha tenido históricamente y que sigue manteniéndolo. Y segundo también por algún tipo de dificultad, que por supuesto es totalmente soslayable, porque bueno, pues las mujeres, claro, son más complejas porque tienen ciclos hormonales, porque pueden quedarse embarazadas en el transcurso de un ensayo clínico, y entonces se cortó por lo sano con esa idea de que el cuerpo masculino era el estándar o la norma universal. Se dijo, ¿para qué vamos a hacer correr riesgo a las mujeres haciéndolas participar en ensayos clínicos? Y aquello que se hizo con una idea un tanto proteccionista y cómoda y acientífica, he de decir, se ha convertido en un arma de doble filo para las mujeres.
Noelia, perdón.
Es que hasta 1993 en Estados Unidos no se hizo obligatorio incluir a mujeres y también a minorías, y también a minorías raciales, etcétera, en los ensayos clínicos que se financiaban con fondos públicos. Pero en Europa fue en 2014 y en España en 2015. Y añadiría yo que, bueno, es que no se investiga ni con animales hembras. Es que habría que cambiar en la investigación, con roedores machos. Había que cambiar que incluso en la investigación preclínica se utilicen también animales cuando se utilizan hembras. Pero es que hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar las preguntas. Si no nos interesamos por la salud de las mujeres, no hacemos las preguntas que conducen a la investigación pertinente. Sí. Citamos a hombres y mujeres para hacer ensayos, pero luego los resultados no los desagregamos por sexo, pues hemos hecho un pan como unas tortas.
Pero y tanto. Noelia.
Sí. No, yo estoy encantada de que tratemos este tema porque a mí me obsesiona. Yo hace unos años leí un libro que se llama La Mujer Invisible y pude entrevistar a su autora, que es Caroline Criado Pérez, que habla precisamente de cómo el masculino genérico es mortífero. Ya no es una cuestión del lenguaje, sino que realmente las mujeres se mueren porque es que son los medicamentos, en las pruebas que se hacen en respuesta masculina. Yo, una cosa que flipé y que no sabía porque no tengo conocimientos médicos, era que, claro, que las mujeres no saben detectarse los propios infartos porque lo tenemos asociado al dolor en el pecho y una de cada ocho no lo sabe por qué. Lo más normal es que tú tengas pues o fatiga o náuseas o indigestión, ¿no? Y te va dando datitos, ¿no? Sobre todo parte de salud también, en los riesgos laborales, ¿no? Siempre pensamos en el hombre en el andamio y no pensamos en las mujeres que a lo mejor están haciendo las uñas a otras mujeres, ¿no? Y tienen todas estas enfermedades pulmonares, todos estos riesgos laborales que también hay, los arneses que se hacen de riesgos laborales son para el cuerpo masculino, o sea, todo, ¿no? Entonces yo creo que Charo no se debió sorprender nada con este estudio. Yo cuando lo vi me reí ya porque dije, claro, bueno, lo que faltaba, pero es curioso porque llevamos como, yo diría que una década insistiendo en esto. Mi compañera Jessica Mouzo del País también hizo un especial hace poco sobre todo esto, ¿no? Y es como sorprendente, pero la desfachatez que hay de seguir poniendo esto,
bueno,
¿no? Que
aquí,
ya es hasta absurdo.
Aquí ha habido varios errores. Se ha cogido datos de la Asociación Europea, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que sí que advertía que no había datos específicos de mujeres en edad, a partir de los 40 años, en edad premenopáusica, perimenopáusica y posmenopáusica. Lo advertía claramente. Sin embargo, y entonces hacía las recomendaciones de lo que se conocía, unas recomendaciones generales, pero con esa advertencia. ¿Qué ha sucedido? Que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria esa advertencia no la ha hecho y ha atribuido esa recomendación, sobre todo de ingesta de hierro y de vitamina C, que se ha obtenido de investigación en hombres, a mujeres que se encuentran en concreto en esa situación de menopausia y perimenopausia. Tendría yo también que aclarar de que las mujeres tampoco somos, digamos, una categoría biológica homogénea, claro. Porque la mujer adolescente, la mujer embarazada, la mujer perimenopáusica, la mujer posmenopáusica, tenemos características diferentes. En cuanto a la ingesta de hierro, la mujer posmenopáusica ya no tiene sangrado menstrual y ya no tiene la pérdida de hierro que tenía durante su etapa reproductiva. Entonces, es que hay que cambiar la mirada, hay que volver a la ciencia más científica, claro. Y hay que hacer los estudios pertinentes. Muchas de las conclusiones que se han alcanzado en ensayos en los que han participado muchos hombres pueden ser de aplicación, pero si no lo sabemos, si no hemos comprobado que sean de aplicación, porque, por ejemplo, uno de los estudios más importantes sobre el tema de la aspirina en el en el sistema cardiovascular como protector y tal, incluyó 22.000 hombres y ninguna mujer.
Bueno, qué locura.
Y luego, claro,
bueno, estoy acordando, perdóname también de algo porque tenemos poquito tiempo, me estoy acordando también, Charo, de que hace 3 años salió la noticia de que la investigación para la absorción de los tampones no se utilizaba sangre ni siquiera no de mujer, sino de hombre tampoco, y que se hacía con soluciones salinas. O sea, han ocurrido cosas alucinantes y por lo que veo siguen ocurriendo. Nos da mucha rabia cortar el tema aquí porque es un tema muy necesario, como tú bien dices, es un tema del día a día de la mujer, como son la menstruación, el embarazo, la menopausia, pero tenemos que irnos a publicidad. Pero te damos las gracias efusivamente, Charo, por haber estado aquí en La Ventana.
Muchísimas gracias, Charo Quintana.
Charo Quintana, del Hospital Sierra Llana de Torrelavega. Volvemos enseguida, que viene ya el fantasma del archivo.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
El dissabte 9 d'agost a la platja de Miramar anem a córrer. 35a edició de la Volta a Peu de Miramar Memorial Manolo Cànoves Garrofa. Carrera inclosa al circuit Safor Valldigna. Eixida i meta a l'avinguda del Riuet a la platja de Miramar. 18 hores carreres infantils i a les 7 de la vesprada carrera absoluta de 8.100 metres. Dissabte 29 d'agost Volta a Peu de Miramar. Organitza Ajuntament de Miramar. Col·labora Miramar fent cames.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
La Ventana, con Iñaki de la Torre. El fantasma del archivo. Con Silvia Muelas.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estamos?
Qué pena, última tarde que nos juntamos aquí a reírnos un poco de nosotros mismos. En esta sección en la que hemos tenido el gusto de escuchar lo primero que iba encontrando Silvia Muelas en el archivo de la cadena SER sobre distintos temas. Le hemos llamado el fantasma del archivo porque realmente nos ha hecho pasar ratos divertidos, pero también hasta tétricos, de oír cosas que nosotros mismos pensábamos que eran súper normales hace 30, 40, 50 años, pero que ahora nos chocan un montón. Por ejemplo, algunas cosas de tecnología que contaste la semana pasada, pero te dejaste dos en el tintero que a mí me encantan.
Eso mismo. La semana pasada escuchábamos al Aznar del 95 apelar a los internautas. Bueno, pues un año después, la cadena SER ponía el foco en estos mismos internautas entrevistando a uno de ellos. Asunto de actualidad de la España del 96. ¿Cómo visten los internautas? ¿Qué les motiva?
Podremos algunos vestir, pues como yo, ya ves, más bien sport. A otros podrán ser unos ciberradicales de estos que van de plateado. La verdad es que me levanto ya pensando en el ruidito del modem cuando conecta, ¿no? O sea, y la sensación de sentirte conectado a buena velocidad, oír el ruidito de tu modem cuando se conecta. No sé, hay sensaciones que llegan a crear, pues eso, una especie de dependencia, sí.
Es buenísimo esto. Por cierto, Matías Vallés, Noelia Ramírez, que siguen ahí. Ahora os voy a dar algún turnito para que vayamos comentando, porque esto no tiene desperdicio, pero sigue.
Bueno, comprobado que su piquete diario no es un traje de astronauta, pasamos al siguiente asunto, los hackers. Porque la popularización de Internet trajo consigo nuevas formas de delinquir, y en este contexto la radio organizó un debate entre un hacker y el jefe de delito del grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil. Ojo al alegato por la ciberseguridad del hacker, 1994.
El hecho de que en el Ministerio de Defensa hay una ventana abierta, no está invitando a la gente a que entre por la ventana y salte.
La seguridad del Estado, bueno, del Estado o del sitio que sea. Si datos importantísimos están en una máquina X y alguien puede meterse y es un chaval de 17 a 25 años, pues vaya seguridad del Estado, ¿no? Yo ya ahí veo, no sé, que las cosas no funcionan bien.
Jolín, esto es tremendo, o sea. Hay cosas que nunca diríamos, por ejemplo, que nos pudiera chocar como viste un internauta. O sea, bueno, ahora somos todos, ¿no, Noelia?
Sí, es que del plateado al negro, ¿no? Porque en las series los hackers ahora siempre van con la capucha y como de negro, ¿no? Se les espina ahí como seres un poco escondiéndose por la hipervigilancia que hay. Pero el plateado me ha dejado como loca.
Sí. Y también el lenguaje, es decir, ciberradicales, hoy somos todos, ¿no? Habla de, dice, el ruidito del módem, hoy es el ruidito del móvil, es decir, no podemos vivir en cuando estamos 5 minutos sin escucharlo, decimos, algo le pasa a nuestra vida, ¿no? Y hacker, por supuesto, como habilitación laboral. ¿Quién fuera hacker para tener garantizado un contrato millonario en alguno de los señores tecnofeudales, ¿no?
Esto es lo que nos dejamos pendiente de la semana pasada, pero lo que trae ahora concatena muy bien con lo que estábamos hablando, que era la mujer. ¿Qué cosas hay sobre el archivo de la mujer en la SER que pueden resultarnos chocantes y hasta dolorosas?
Pues mira, empezamos nuestro viaje en el tiempo femenil con los primeros registros que tenemos en el archivo de esta casa de publicidad específicamente dirigida a la mujer, 1940.
Qué bonito es tener un hogar donde veas sonrisas y flores y no sepas jamás de dolores, que esa ha sido mi gran ilusión, conseguida con el Veramón. Veramón, el calmante ideal, Veramón en tu hogar lo mejor, Veramón no ataca al corazón.
Así se publicitaba el calmante Veramón hace más de 80 años en la radio. Veramón fue un fuerte analgésico destinado a paliar las, abro comillas, molestias de la mujer.
Fíjate.
Desde la mal llamada histeria a los dolores menstruales. También provocaba daños en la médula ósea, pero por lo que sea, esa parte decidieron obviarla en la cancioncita. En fin, más publicidad de los años 40, esta vez de la crema de belleza Riesler.
Con su uso serás joven, serás bella, tu hermosura vencerá, es tu poder. Riesler, Riesler, viva el Riesler, embellece a la mujer.
Tu hermosura vencerá, es tu poder, que decir aseguraba Tikkun en primeros materiales para la teoría de la jovencita, que la publicidad se dedicó durante el siglo XX a articular explícitamente el deber femenino. Hemos escuchado ejemplos antiquísimos, pero otros más recientes tampoco se quedan atrás. Anuncios de las décadas de 1970 y 1980.
Pórtese como una mujer, haga que su marido le compre una Kelvinator.
Basta de ser gorda.
Si ya ha probado de todo y no pierde kilos que le sobran, llame enseguida a Aesthetic Center y le haremos...
Lave las camisas de su marido con Saki.
Con el sujetador Peter Pan llegarás mucho más allá.
¡Qué horror! Noelia, ¿qué te ha parecido esto de no siga siendo gorda?
Bueno, pero es que yo tengo vídeos de Instagram ahora que casi me lo dicen así también, ¿eh?
Bueno,
o sea, que tampoco... Ahora ya hay gente que te grita también y todo esto se está volviendo, ¿eh? Está el repliegue, está ahí. Bueno, y Rororo, yo creo la influencer podría hacer el primer... El calmante Veramón lo podría poner. Y Pablo me ha dicho que me tome el calmante Veramón.
Joder,
tampoco veo... O sea, quiero decir que hay como... Sigue ahí, esa esencia sigue, ¿eh?
No se fue
totalmente.
Nunca.
Yo lo primero que veo es qué difícil es vender un producto que se llama Riesler, ¿no? Incluso con esta pronunciación, pero bueno... Es verdad que todo el vehículo, como dice muy Noelia, es ofensivo, es decir, es un insulto y una orden al mismo tiempo, aunque es verdad que el lenguaje influencer oficial también tiene un poco este tonillo, ¿no? De yo sé lo que tú no sabes y te voy a enseñar y te voy a guiar. Ahora, yo sí creo, quiero creer, que no estamos donde querríamos, pero tampoco estamos donde estábamos en estos anuncios de este archivo tan valioso.
No, hombre, no. Silvia Muelas, ¿con qué rematamos tu aparición en La Ventana, que ha sido una maravilla todo este mes de agosto?
Con los años 80, porque en 1985 los hombres de Plan en Huesca vivieron una gran tragedia. Se quedaron sin solteras en el pueblo. Solo había una y eran 40 hombres solteros. A grandes problemas, grandes soluciones debieron pensar, porque decidieron hacer un llamamiento masivo a través de la prensa. Abro comillas. Se buscan mujeres de entre 20 y 40 años con fines matrimoniales para pueblo en el Pirineo. Para sorpresa de todos, meses después llegaron las mujeres. Una caravana de mujeres, concretamente. Oh, la primera de la historia de nuestro país.
Y por favor, os pido, chicos, que no seáis tristes, que no seáis paraos, que las saquéis y que las lleváis. Que no seáis tenidos por las mocetas de la ciudad, que son mocetas como las que tenéis aquí, que os habéis dejado llevar. Y así es que ahora que os las han traído en bandeja, ahora espabilaros, porque luego no tendréis que dar culpas ni a autoridades ni nada, que no han hecho lo que han podido para dárosla en bandeja.
Tremendo, o sea, esto es una cosa tremenda. Silvia Muelas, muchísimas gracias por haber estado aquí todos los viernes este mes de agosto, poniéndonos la cara colorada, pero con tan buen humor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un gusto. Y también va a ser, no un gusto, sino una pena, despedir también a Matías Vallés, que ha estado todo el mes ahí al pie del cañón, las 7 semanas de verano, en Radio Mallorca, sobre todo gracias a la amabilidad de nuestros compañeros técnicos Bernat Amengual y Juan Andrés Sánchez. Volvemos a encontrarnos aquí muy pronto, Matías.
Un abrazo, que sea pronto, Iñaki.
Muchas gracias. Y Noelia Ramírez, muchísimas gracias también por haberte acercado todo este verano a Radio Barcelona para participar en La Ventana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias.
Gracias.
Vienen los servicios informativos y enseguida continúa La Ventana.
La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Estamos en plena operación retorno con un dispositivo especial en el que se prevén casi 7 millones de desplazamientos. Edu Hernández.
Sí, de hecho vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pendientes en estos momentos de varios siniestros. En Barcelona se encuentra cortada la C32 en Sitges, sentido Tarragona. También complicaciones en la entrada a Castellón por la P7 en Benicàssim, en la entrada a Murcia por la A7 en La Ñora y en Málaga, en esta misma A7, en la Cala de Mijas, sentido Marbella. Al margen de estas incidencias, van a encontrar dificultades en las salidas de Madrid por la A1 en circuito de Jarama y la A3 en Rivas, y también en Barcelona en la salida por la A2 en Igualada y la AP7 en Granollers, sentido Girona.
La ministra Elma Saiz comparece en el Congreso para dar cuenta sobre las actuaciones de su ministerio en plena crisis con Ceuta. Pide la ministra que dejen trabajar a los voluntarios de la Cruz Roja. Julia Molina.
La ministra hace un nuevo llamamiento a la calma en Ceuta, insistiendo en que los ceutíes han sido ejemplares durante este mes en el que se han repartido más de 90.000 kits de comida para los migrantes. Por eso pide que se siga respetando el trabajo de los voluntarios, porque dice dar comida a las personas que llegaron no es solo una cuestión de humanidad.
También redundan en beneficio del conjunto de los vecinos y vecinas de Ceuta y contribuyen a garantizar la convivencia y la paz social en las calles. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
La ministra ha insistido en que se está intentando dar una respuesta humanitaria a esa crisis, pero que esa postura no entra en conflicto con la seguridad ni con la firmeza para proteger las fronteras.
Más asuntos en Nepal. La cifra de desaparecidos por la riada asciende ya a 1.924, según las autoridades. Victoria García.
Con 550 fallecidos recuperados, el operativo de rescate en Nepal se ha reanudado después de que se viera interrumpido por las lluvias torrenciales de hoy, que volvieron a mover barro arrastrado en la primera riada. Hoy han conseguido rescatar con vida a 4 personas que se habían protegido en un túnel. Nos quedamos atrapados por el barro, fue como el impacto de una roca, la mitad del cuerpo hundido bajo tierra. Hemos estado aterrorizados hasta que oímos a los equipos de rescate. Como ellos, otras 5 personas han sido recuperadas con vida, pero la cifra de desaparecidos ha vuelto a aumentar. A esta hora, las autoridades nepalíes hablan de 1.900 los no encontrados.
Deportes, Iria Vieira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un nombre propio en la tarde de hoy, el del delantero Álvaro Morata, que acaba de oficializar el Leganés su fichaje procedente del Como italiano, y será presentado a las 9 en Butarque, y está en directo la séptima etapa de la Vuelta de 149 kilómetros con final en el puerto de Aramón de Valdinares, de primera categoría. Ahora a 15 kilómetros del final, 5 corredores en cabeza de carrera a 7 minutos del pelotón. Contamos la recta final en SERMAS y nuestra aplicación de la SER.
5 y 3 de la tarde, 4 y 3 de la tarde en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Los vecinos de la pedanía del Saler, así como también de los campings de la zona, ya pueden volver a sus domicilios después de que el incendio haya sido dado por estabilizado en la tarde de hoy. Aunque eso sí, hay que recordar que la CV500 permanece cortada. También lo estarán la playa del Saler, así como también el parque natural durante todo el fin de semana. Los vecinos del pueblo deben entrar por la rotonda del Saler y los vecinos de las Torres por la rotonda del Palmar. La UME se retirará una vez finalice las labores encomendadas esta mañana por la Dirección Técnica del Incendio, aunque en la zona continúan trabajando los servicios de emergencia en las labores de extinción. Juan Carlos Valderrama recuerda que el incendio no está extinguido, únicamente estabilizado, por lo que todavía existe peligro.
Está estabilizado, pero no está ni mucho menos controlado, con lo cual tenemos que tener dispositivos, autobombas en la carretera, y hay que evitar en todo momento que se pueda producir un accidente.
Saben que hoy hemos conocido que el incendio fue originado por intencionado y no se conocen más detalles de momento de la investigación. Sepan también que la Policía Nacional ha detenido en Elche a un sicario reclamado por Chile por un asesinato por encargo. El arrestado de 26 años y que podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua. Además, la Guardia Civil ha detenido en Torrevieja en varios controles rutinarios a 3 personas reclamadas por Suecia y otra reclamada por Polonia, sobre las que pesaban sendas órdenes europeas de detención por distintos delitos de secuestro, tráfico de drogas y tentativa de homicidio. Además, 3 hombres de entre 26 y 36 años han sido detenidos en Valencia y en la Pobla de Vallbona, y 2 de ellos han ingresado en prisión provisional acusados de robar a punta de pistola 32.000 euros.
Sigue La Ventana con Iñaki de la Torre y todo su equipo. Pueden escuchar también La Vuelta a través de Ser Más con Íñigo Martínez. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en nuestras redes sociales y en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 28 al 31 de agosto,
ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto. El mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en Web y App. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es.
Alexia Putellas estrena este septiembre una nueva aventura en Londres. Tras ganarlo todo en sus 14 años con el Barça, la jugadora ha fichado por el London City Lionesses. El País Semanal ha estado con ella en Londres para hablar de su nuevo reto y de los desafíos del fútbol femenino. Alexia Putellas en El País Semanal. Este domingo con El País.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Prepárate para la vuelta por todo lo alto. Equípate para volver con las mejores ofertas en la Vuelta al Cole de MediaMark. Haz los deberes y empieza el curso con la mejor tecnología y con todo lo que te puedas imaginar. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Este año prepárate, porque la vuelta al cole viene cargadita, con el 30% en todas las mochilas y trolleys escolares que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 29 y 30 de agosto.
La Ventana con Iñaki de la Torre.
El periódico de la tribu. Con Candela Antón.
Candela Antón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás?
Pues estoy triste, porque vamos a dejar de hacer este periódico ya esta tarde. No por eso va a ser menos bueno que el resto de las tardes de viernes de agosto, pero bueno, ya saben ustedes que siempre nos juntamos con Candela Antón para hacer otra lectura de la actualidad vista desde otro ángulo, que es el ángulo de la antropología, que es esa disciplina que, si ella no me desmiente, mezcla un poco de sociología, de psicología, de historia, hasta de arqueología, de paleontología. Es una cosa apasionante que ella domina, porque ya saben ustedes que Candela Antón es antropóloga en ciernes y además es divulgadora en antropología. Yo les invito a que la sigan en redes sociales, porque es realmente apasionante todo lo que cuenta y la facilidad con la que lo cuenta. Pero lo hace igual de bien aquí en La Ventana, con lo cual quédense este rato y luego ya la buscan ustedes si quieren. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que somos un poco rebeldes dependiendo del tipo de civilización que tengamos, que somos un poco menos de dejarnos mandar y un poco más, pero la primera noticia que hoy analizamos desde ese punto de vista y que es reciente también, podría interpretarse como una rebelión pacífica contra una situación cada vez más común. Lo digo porque el primer titular de hoy lo publicó el Huffington Post este miércoles 26 de agosto, un titular que habla de una pequeña gran rebelión vecinal.
Los mallorquines toman las calles de Palma con algo tan peligroso, tan radical y tan antisistema como cenar.
Una nueva iniciativa vecinal que consiste en cenar al fresco en las plazas del centro de Palma busca recuperar temporalmente los espacios públicos de la ciudad, cada vez más gentrificados por culpa del turismo.
Candela, creo que esta noticia te ha llegado bien hondo, ¿no?
Sí, total. Sí, es en mayúscula absoluta. Esta noticia me fascina, realmente.
Me fascina.
De hecho, creo que es que tiene muchas capas. Yo empezaría hablando sobre el tema de la calle, ¿no? Porque consideramos que la calle es algo que estaba ahí, pues no, ya desde siempre. Pero la calle donde, por ejemplo, han cenado estos vecinos en este caso, o la calle que habitamos todos, es un espacio que ha sido fabricado, que ha sido construido,
claro,
que alguien ha diseñado, que ha sido regulada, y alguien ha decidido incluso qué terraza paga qué licencia, qué fachada se restaura con dinero público también para que salga bonita en la foto del turista, etcétera, ¿no? O sea, que la calle son espacios que transmiten al final nuestras propias lógicas, ¿no? Las lógicas de nuestras sociedades. Esto es en concreto lo que el historiador Michel de Certeau llamaba una estrategia. Un agente que tiene poder suficiente marca tal lugar, ¿no? Este lugar calle como propio, y decide cómo se organiza y quién lo puede disfrutar.
Claro, pero esa gente debería tener en cuenta a todos los que van a ocupar el espacio, ¿no? O sea, tanto a locales como a turistas, aunque la calle no sea de nadie, pues supongo yo que debería ser para todos.
Efectivamente, porque los vecinos que sacan sus propias mesas a la misma calle en realidad no son dueñas de esa calle tampoco, ¿no? No gestionan nada, no tienen acceso a elegir cómo se habita en general o cómo se vive o cómo se regula esa calle. Uh-huh. Hacen lo que Sorto llama, en contraposición a la estrategia de antes, una táctica. Es decir, aprovecha el terreno ajeno, aunque sea solo por una noche, sin poder tampoco plantar bandera a largo plazo, ¿no? Porque sí que es verdad que la calle no debería ser de nadie, pero está bastante tomada por la lógica del turismo, ¿no? Se utiliza mucho más para ciertas cosas y muchas veces de ciertas calles se echan los locales, que esto es lo que está pasando y de lo que se están quejando. En fin, de alguna forma estos vecinos están incursionando en este terreno que no les pertenece. Uh-huh. Y con cada incursión como que lo pueden recuperar un poco, aunque sea de forma simbólica, ¿no?
Claro, pero qué mejor forma de incursionar que en una cena. Claro, en España esto de quedar para hacer algo cenando o comiendo nos encanta, pero tiene algo de especial, ¿no? Lo de cena y plaza todo junto.
Sí, sí, aparte de que sea marca España, ¿no? Por una parte, también me parece muy interesante, como bien dices, el hecho de cómo toman esta calle, ¿no? Que se esté comiendo. Claude Frischler, el gran estudioso de la comensalidad, dice que comer en sí mismo, el acto de comer, fabrica el vínculo social. Quien se sienta con quién a la misma mesa es en sí mismo el mapa de pertenencia, ¿no? De quién pertenece a dónde. O sea que quizá la cena no es una excusa para reconquistar la calle, sino que es la propia reconquista, ¿no? Ah, en sí misma, es claro. Ese hecho de habitar la calle ya habiéndola conquistado, ¿no? Al final está hecho en el fondo con este instrumento antiguo que existe para construir comunidad, ¿no? Que es ponerse cebollón, pues colectivamente.
Emborracharse de juntos, claro que sí, sí, sí.
Claro que sí. en mi humilde opinión, de hecho, esta es una de las reclamaciones del espacio público más eficaces que puedo imaginar, ¿no? Bueno. Porque al rehabilitarlo, los mallorquines ejercen a la vez el efecto disuasorio para los turistas, ¿no? Porque uy, esto está aquí, no entendemos qué pasa, y además están recuperando el propio espacio para los autóctonos, ¿no? O sea, es ese doble efecto. Y bueno, claro, la guinda del pastel, si nos queremos poner ya muy antropológicos, es que encima escapan también de la lógica de que el espacio público solamente sirve para consumir en espacios de restauración o locales,
sí,
y tal.
Sí, claro.
Porque se traen el tupper de casa y lo comparten, o sea, es que es un win-win-win, es una burrada de fascinante esta.
Qué bueno esto de haber tomado la calle los propios vecinos en Mallorca. Y ya que hemos abierto el melón, nunca mejor dicho, de los espacios públicos, vamos a ver ahora cómo las nuevas formas de organización laboral están desdibujando la frontera que hay entre esos espacios públicos y las esferas privadas, las de los trabajadores, digo. El 15 de agosto, por ejemplo, Fernando Tormo, mi compañero, encontró esta noticia, bueno, la escuchó aquí en Hora 14, que se emitía con el siguiente reportaje sobre el teletrabajo.
¿Es legal teletrabajar desde la piscina, la playa o el chiringuito? ¿Se puede trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo? ¿Te pueden despedir si lo haces?
Me encuentro en Fuerteventura, teletrabajando en un surf house.
Estamos en la casa familiar y uno en la cocina, otros en las habitaciones, e incluso mi cuñado a veces prefiere estar en la piscina con los pies en remojo.
Estos testimonios que se pueden escuchar en este reportaje son súper auténticos y además muy definitorios de lo que hacemos muchos de nosotros y de nuestros amigos. Cuando piensas en el teletrabajo, a muchos se nos viene la misma imagen a la cabeza, una persona frente al ordenador, pero a lo mejor está con una camisa de cintura para arriba, pero por debajo a lo mejor está en bañador, o aparte estás viendo los muebles de su casa por detrás. En fin, ¿qué implica esta mezcla de niveles de privacidad y de estar a la vez en un ámbito social o de trabajo?
Ostras, pues esta es buena porque genera un punto de desacople bastante heavy. Claro. El sociólogo Erving Goffman, un must read, ¿no? Uno que hay que leer, propuso que toda interacción social funciona como una especie de teatro, ¿no? Y que tiene dos zonas muy claras, ¿no? El escenario donde actuamos el personaje que toca, ¿no? Pues el empleado competente, la vendedora simpática, lo que sea que fuere, y también el backstage donde pues nos rascamos las pelotas,
el tacos, camerino para
y estamos en, claro, exacto, el camerino, y estamos en calcetines, ¿no? Claro. Entonces la gracia del teatro era que el público nunca veía el backstage, ¿no?
Claro.
En efecto, este es el trabajo del teatro, que la ilusión predomine y el backstage quede en la sombra. Pero el teletrabajo subvierte un poquito esta organización.
Claro.
Porque cuela un poco el backstage, la tranquilidad de estar, ¿no?, en nuestra casa, nuestra bola, nuestro hogar, nuestro espacio de descanso y de desconexión, en el escenario principal, el de estar actuando de cara a la galería, ¿no? Así que la casa, que es la zona de intimidad por definición, se acaba convirtiendo en un decorado profesional.
De hecho, perdóname por la interrupción, mucha gente lo que hace es que se pone un decorado de estos virtuales que te lo da la aplicación para que, si no quieres enseñar tu casa, sale tu silueta, pero detrás sale una falsa oficina. Es flipante, porque quieren cambiar el escenario precisamente.
Exactamente, o sea, es que es literalmente estamos actuando esa misma realidad, ¿no? Vamos a hacer ver que estamos en una oficina, pero no, estamos en nuestro espacio, en nuestra casa,
con
la camisa arriba y el pijama abajo.
Claro, eso, porque solo se nos ve de cintura para arriba, ¿no?, la cámara.
Claro.
Claro, pasa eso.
Exactamente.
Y de hecho... Sí, perdona, sigue.
No, Iñaki, perdón.
No, decía que eso, que hay muchas veces que es lo que decíamos antes, que estamos muy planchaditos arriba y el pijama es lo que tenemos debajo, y claro, la reunión sería con el gato cruzando por detrás, con ruidos típicos, ¿no?
Tal cual. O sea, al final hay un punto que es como... se cuela la vida, ¿no? Y de hecho Goffman, que para añadir más, decía que en nuestro día a día vamos repartiendo versiones de nosotros mismos según a quién tengamos delante.
Claro.
Pues la del curro para el jefe, la de casa para la pareja, y estas versiones, por suerte, nunca se están cruzando.
Esas versiones de nuestro comportamiento, ¿te refieres? Si nos comportamos...
Exacto.
Ah, vale. Bien.
Nos comportamos de una forma distinta según con la persona en la que estamos, ¿no? Según el contexto.
Claro.
Y en general esos contextos pocas veces colapsan, ¿no? O sea, coinciden, y cuando coinciden suele ser un momento tenso, como pocos, ¿no? Pues aquí llega el teletrabajo y las une, pero a cuchillo, ¿no? De hecho, hay una investigadora, Dana Boyd, que habló de un concepto muy interesante que creo que aplica muchísimo aquí. Ella lo habló en contexto de redes sociales, pero que es el colapso de contexto, ¿no? Uh-huh. Que es esto, cuando dos públicos separaditos se juntan de golpe y uno mismo no tiene espacio para decidir qué versión quiere enseñar, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Sale una especie de híbrido extraño que no es ni traje ni el pijama y que no estaba pensado para nadie en concreto.
Muy,
o sea,
gráfico,
no tiene una audiencia clara.
Esto de colapso de contexto, muy gráfico, está muy bien. Sí.
Es que es literal, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto puede ser, pues, vergüenza ajena, ¿no? El resultado de esto, el que decía, un momento súper, súper raro en que no sabes cómo eres. Y al final se te está arrebatando la capacidad de modular tus interacciones, por decirlo así, de una forma un poco compleja.
Sí. Bueno, es que es muy chocante. Sí, además todos hemos visto vídeos muy graciosos de gente que sale de la ducha y pasa por detrás de alguien que estaba en una videoconferencia muy bien encorbatado y muy todo. En fin, ahí ese choque de las dos esferas, como dices tú, realmente tiene mucho sabor. Vamos a pasar de un espacio seguro, como es el hogar, a otro que puede ser más violento y aterrador. El 18 de agosto, el diario ABC publicó una noticia sobre un festival vinculado al terror como entretenimiento.
Bangkok acoge durante 2 días un festival de videojuegos de terror tailandeses.
Fanáticos de los videojuegos han acudido al Ghost Game Festival en Bangkok, un evento en el que han podido probar distintos videojuegos de terror y asistir a conferencias. Los asistentes también han tenido la oportunidad de sumergirse en escenarios inspirados en sus juegos favoritos.
Claro, al leer esta noticia me vino a la cabeza ese cliché que tenemos de que los orientales son más crudos, más descarnados con los niños, por ejemplo, y que los occidentales somos más cuidadosos, y que por lo tanto el concepto de qué cosas nos aterrorizan y nos molestan y nos violentan son unas en unos lugares y otras en otros. Pero no sé si esto es realmente así.
Pues yo creo que esta premisa de que los orientales son más crudos con la violencia que nosotros es un poquito un cuentecito que nos contamos desde nuestro púlpito de etnocentrismo, ¿vale? Hay un antropólogo que se llama David Lansing, que ha estudiado esta cuestión de la infancia, es fascinante su trabajo, os lo recomiendo mucho, a través de un montón de sociedades, y su conclusión es que la infancia está protegida, la burbuja de algodón donde el crío no oye nunca hablar de la muerte, ni se le deja ver sangre, pues es claramente una rareza histórica y geográfica, o sea, es cosa nuestra, de un puñado de países ricos, y además bastante reciente, porque nosotros hace no mucho esto tampoco lo hacíamos. O sea, es una cosa muy, muy reciente.
Qué bueno eso. Entonces es más común dejar que los niños vean la realidad tal como es, aunque sea más cruda. Es una cosa ya habitual.
Claro, pero es que al final apartar, generar tantas esferas de diferenciación es algo muy, muy, muy actual nuestro, ¿no? Muy weird, muy Western, educated, industrialized, rich, democratic, que es el sesgo weird, ¿no?
Sí.
Que somos nosotros, nuestras sociedades.
Sí, qué bueno, sí.
Y, o sea, al final, en muchísimas culturas, un niño que tiene 6 años ha visto cómo se mata un animal para la cena, ha estado en velatorio y ha estado en contacto con los muertos, conoce historias de fantasmas del pueblo de memoria, porque se las cuenta, yo qué sé, su abuela cada noche.
Sí, sí.
O sea, que se enfrenta muy a menudo a lo que da miedo, a lo que asusta. En Tailandia, por ejemplo, los espíritus como Menak forman parte de ese paisaje doméstico de cualquier crío. Un poco lo que pasaba aquí antaño cuando se les hablaba del coco o del hombre del saco, ¿no? O sea, al final, los cuentos de los hermanos Grimm, todo esto son terroríficos.
Claro, es que en realidad nosotros también les exponemos de una forma o de otra al miedo, digo, a los niños, aunque creamos que son formas más manejables, más suaves para un niño. Y con la violencia, pues supongo que pasará lo mismo.
Sí, claro, es que yo tampoco, no creo que realmente en Bangkok se normalice la violencia y aquí no lo hagamos,
claro,
¿no? Creo que quizá lo más riguroso es decir que cada cultura mete en la caja de cosas que dan miedo pero forman parte de la vida y también pues mete unas cosas ahí y decide que otras las mete en la caja de cosas que hay que esconder a los niños hasta que sean mayores de edad. Pues nosotros, por ejemplo, metemos ahí cierta relación con la muerte, con el sexo, con el cuerpo enfermo, con la sangre, con la víscera. Y sin embargo, por ejemplo, dejamos que un niño de 8 años vea una película de superhéroes con 500 edificios explotando y 300 personas muriendo de forma abstracta, sin una gota de sangre.
Es verdad.
Sin consecuencia alguna. Y nos parece perfectamente sano, normal y ordinario.
Sí,
claro, es que... en resumen, yo diría básicamente que el festival este de terror de Bangkok no creo que implique que los orientales sean más crudos que nosotros, pero sí que explica muy claramente que ellos han decidido que el miedo visto de esta forma, el terror, forma parte de la vida y es necesario que los niños lo conozcan. Y quizá nosotros preferimos abordarlo de forma más abstracta, ¿no? Es que, hijo, el miedo es, ¿no? No sé cuál de las dos opciones en realidad educa mejor a un niño para el día que de verdad tenga que enfrentarse al miedo, la verdad. Pero no sé, sospecho que en realidad tampoco hay una fórmula perfecta para enfrentar algo tan complejo, ¿eh?
Oye, estaba pensando que también hay un binomio bastante habitual que es el del miedo y la educación, que no sé si lo tiene muy estudiado la antropología, porque muchas de las cosas que nos enseñan es ten cuidado porque si no la consecuencia es terrible.
Claro, claro, muchísimo. Es que los miedos delimitan mucho el mundo que conocemos, ¿no? Y al final el miedo es una herramienta educacional, es una herramienta para ejercer el poder, es una herramienta de interrelación, es una herramienta también de preservación del grupo, o sea, es muy, 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 muy versátil. Y no hay sociedad que no trabaje con el miedo, ninguna. O sea, todas tienen sus mitologías, sus estructuras y sus delimitaciones.
El otro día, precisamente, cuando hablábamos de que las sociedades más avanzadas son más horizontales, y tienen menos confianza en un líder supremo, hablábamos por contra de eso, de que las que son dictatoriales o que son más centralistas, pues esas sí que tienen una observación mayor de la norma y de una creencia mayor en lo que digan la gente que está en el poder, pero supongo que la base de toda esa credibilidad, una parte de ella está en el miedo a equivocarse o en el miedo a que el camino no sea bueno o directamente al miedo de que el dictador decida meternos en la cárcel, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero tampoco diría que hay sociedades que están exentas de miedo, ¿no? Porque diría incluso las sociedades igualitarias, ¿no? Que podrías decir que son no más horizontales.
Ya.
No rehuyen el miedo. El miedo a ser excluido de la tribu es un miedo que prevalece en todos los lugares, el miedo a ser excluido del grupo. Y es lo que hace que muchas veces te comportes de una forma determinada, ¿no? O sea, no sé, yo no diría que hay unas sociedades que juegan más con el miedo, quizá juegan más con la violencia, con la amenaza, pero con el miedo, creo que todas las sociedades delimitan con el miedo. Al final no es solo una herramienta que usamos, es un default que tenemos, no algo que hacemos que nos pasa de base.
Bueno, es un mecanismo de evolución y de supervivencia, como tú bien conoces por todo lo que estudias. Me contaba hace no demasiado, ya no recuerdo si era uno de los investigadores de Atapuerca o si fue, no lo recuerdo, fue hace tiempo, pero bueno, que me decía, ¿tú por qué crees que tú vas corriendo por la calle, o sea, viene un señor malo, vas corriendo por la calle huyendo del te pega un tiro y consigues seguir corriendo? Pues porque el miedo activa dentro de nuestro cuerpo unos mecanismos para que no nos duela la pierna mientras estamos intentando huir, para que no nos desmayemos, para que todo funcione perfectamente por lo menos unos cuantos minutos hasta que consigamos irnos. O sea, el miedo también es una cosa, es un efecto protector.
Completamente, y de hecho lo es en muchos casos, que una sociedad delimite a dónde puedes ir o no puedes ir, también es una cuestión de protección. O sea, no, cuidado con el río o cuidado con la no, el hombre del saco al final es no salgas por la noche. Por la noche puede haber depredadores, puede haber enemigos, pueden pasar muchas cosas, entonces mejor limítate al ámbito del día, ¿no? O sea, al final los cuentos, nuestras narraciones, las historias que nos contamos, nos previenen para las situaciones que podríamos llegar a enfrentar, y al final eso trabaja con el miedo, quieras que no.
Venga, vamos a retomar, aunque nos dé miedo ya terminar esta sección que nos está encantando, pero para rematarla vamos a hacer también repaso antropológico de otra de las noticias más comentadas de esta semana. Que además a mí me pilla muy de cerca, porque ya saben los oyentes de La Ventana que lo mío es más bien la música. Y digo que, hablando de terror y de muerte, la BBC daba este martes 25 de agosto un titular relacionado con esto mismo.
Muere Dolly Parton, la leyenda del country que conquistó a millones cantando desde el corazón.
Tras una breve batalla contra el cáncer, la cantante y actriz estadounidense falleció en su casa en la ciudad de Nashville a los 80 años de edad.
Claro, era un terror que ella había pasado a la enfermedad, y todo el mundo tenía también terror a mencionarlo. En fin, era un modo de juntar ambas cosas. Pero sí, se ha estado comentando muchísimo la noticia. A mí me hace mucha gracia porque Dolly Parton en España no es casi conocida. Si le pides a alguien por la calle que te cante una canción, pues no lo vamos a conseguir. Pero vamos, que tú también le has visto una relevancia a este tema.
Creo que sí, o sea, de hecho Dolly Parton es un personaje que tiene muchas capas, ¿no? Yo tampoco la conocía muchísimo, su música no me es súper familiar, pero el personaje sí lo había conocido, pero ha hecho cosas.